Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Deuteronomio, capítulos 17 y 18. A través de todo el Antiguo Testamento, el Señor envió muchos profetas a la nación de Israel, pero estos profetas sirvieron para entrenar los oídos de acerca de el Mesías Jesucristo. Aquí en el libro de Deuteronomio, capítulos 17 y 18, vamos a la culminación de las predicciones de los últimos profetas que vinieron, y así aquí veremos acerca del el verdadero sacrificio y de la pena de muerte y los requisitos para los reyes de Israel. Así pues, nuestro pastor se dirige a la congregación de aquí de la Capilla Calvario de Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos de Norteamérica, diciendo: Padre Santo, con esa gran anticipación venimos. Y Padre, venimos como tu pueblo, que hemos oído muchas verdades en nuestra vida, pero Padre, hoy deseamos que podamos continuar en tu presencia en estas sagradas escrituras que vamos a leer en Deuteronomio capítulos 17 y 18, entre otras escrituras como la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 18. El libro de los Hechos, capítulo 25, verso 11. Libro de los Hechos, capítulo 1, versos 1 y 2. Así, pues, Padre Santo, hemos visto cómo nos has guiado, cómo nos has comunicado tu santa palabra en estos libros como el que estudiamos hoy, a reunirnos esta tarde, Padre Santo, para estudiar y reflejar y para aprender todo el consejo de Dios. Gracias, Padre Santo, por hombres y mujeres que están dispuestos a apartar una porción de su tiempo durante la semana y se comprometen de venir a estudiar, reunirse los unos con los otros para estudiar tu palabra, la Sagrada Biblia, capítulo por capítulo, verso por verso. Así pues, Padre Santo, danos tu gracia para ver el significado de las Sagradas Escrituras en el nombre de Jesús. Amén. Así que hoy es un día especial. No me refiero a que va a haber otra luna sangrienta. Este día es especial en el sentido de que es el día de regresar al futuro. ¿Cuántos de ustedes habían oído? Muchos, porque está en los noticieros, ¿verdad? En la película número 2 que se filmó en 1989, Marty McBride estaba haciendo una predicción para el futuro de que el día sucedió que era octubre y día 25 desde 2015. Ese es el día de hoy. Por eso es que hoy esa película se cumple y podemos ver que esa película se filmó en el año 89. Pero mucho de lo que esta película predijo en verdad ha sucedido. Ustedes recordarán esa película que hace 30 años que se filmó. La gente estaba usando esos lentes como que estábamos viendo la computadora de Google. Y eso fue predicho hace como 30 años. Y esa predicción se cumple hoy. También es bien interesante de, en esa película, regresar al futuro o ir al futuro, a los años futuros. Entendemos que hubo ciertas cosas en esa película que no han sucedido. Por ejemplo, el patín volador o el patín flotante que se ve en esa película, como hemos visto que algunos jóvenes lo han intentado flotar en el patín, pero no se ha perfeccionado todavía. Pero no creemos que están muy lejos de poder inventar un patín flotante. Así que hay otras cosas que se dicen en esas películas. Pero una de las cosas que se dice en esa película predijo que los Cachorros de Chicago ganarían la Serie Mundial de Béisbol. Y esto es fascinante porque en estos días todos sabemos que en el campo Wrigley en Chicago, los Cachorros de Chicago están jugando contra de los Mets de Nueva York. Así que esto es posible. Están lejos todavía, pero es posible. Se ha logrado en el pasado, pero yo creo que ustedes lo van a encontrar interesante, de que esa película predijo hace 30 años el regresar a el futuro. Así que eso. Los Cachorros de Chicago están participando de la Serie Mundial de Béisbol. Naturalmente que estas predicciones en la película se refiere a lo que sucedería en los siguientes 30 años que hoy se cumplen. Pero la Biblia ha predicho y ha profetizado y se refiere a miles y miles de años en el futuro. Pero la exactitud de las Escrituras es impresionante e increíble. Con razón, Pedro dijo que la profecía es como una luz que brilla en lugares oscuros. Entonces, la Biblia hace estas predicciones increíbles. Y una de estas profecías que se encuentran en la Biblia es al fin del capítulo 18 de Deuteronomio, que se refiere que Dios enviará un profeta así como yo, escribió profeta. Y cuando lleguemos al fin del capítulo 18 de Deuteronomio, daremos algunas explicaciones para que veamos cómo la Biblia profetizó y se cumplió al pie de la letra. Así que vamos a leer en Deuteronomio capítulo 17 con este verso que habla de el valor del sacrificio. El valor del sacrificio siempre está determinado por el valor que da el adorador a Dios. Y si usted pone mucho valor en la presencia de Dios, entonces usted va a presentarse a la presencia de Dios, lo vas a hacer gozoso. No le pones valor a Dios, entonces lo que le ofreces al Señor parece ser que es mucho lo que le ofreces. Entonces, todo lo que se trata es el valor, lo que el adorador pone en la presencia de Dios y sacrifica. El adorador trae lo mejor de su vida a la presencia de Dios. Si es un animal, debe de ser un animal sin mancha y sin arruga. Así que todos tenemos que tratar con nuestros valores en la presencia de Dios. Entonces, le damos a Dios lo mejor, siempre. Y nosotros recibimos lo que nos sobra, o guardamos lo mejor y le damos a Dios lo que nos sobra, ¿verdad? Entonces, siempre es la situación que tenemos que asegurarnos. Quizás ustedes recordarán cuando el rey David deseaba comprar terreno o suelo para edificar en Jerusalén el templo al Señor. Dios le dijo a David que viniera y comprase aquel lugar elevado que se llamaba el piso de trilla, donde se trillaba el trigo que ahora es donde está el templo en Jerusalén, ¿verdad? En aquellos días, este terreno pertenecía a este señor llamado Araná. Entonces, David fue y habló con este señor Araná, que es el dueño de aquel piso de trilladoras o trillar. Le dice, yo deseo comprar este terreno, y el dueño le puso el precio de 50 shekels de plata. Pero Araná le dijo a David, si tú deseas este terreno para edificar para el Señor, no lo tienes que comprar, no tienes que pagarme nada, simplemente te lo daré. Entonces David dijo, no estoy aquí para pedirte nada dado, estoy aquí para hacer un trato. Quiero que le pongas precio y te pagaré. Y el Araná insistía, pero David dijo, yo lo quiero comprar. Tú dirás, ¿por qué no nomás se lo llevó? ¿Por qué vas a discutir con alguien que te está regalando algo? Pero y tú le dices, no, tengo que pagar, tengo que pagar. Así era el rey David. El rey David deseaba pagar. La razón por que David quería pagar, dijo, yo no sacrificaré al Señor algo que no me ha costado nada. Entonces, vemos que el rey David entendió el valor de sus sacrificios. ¿Por qué le llamas sacrificio si en verdad no te vas a hacer, no vas a sacrificar nada? Entonces, un sacrificio que no te cuesta nada es un sacrificio que de veras no vale nada. Te tiene que costar, te tiene que causar algún sacrificio el regalo que le presentas al Señor. No le vas a dar al Señor algo que no te cueste nada. Entonces, en Deuteronomio 17:1 vemos el principio que dice, no ofrecerás en sacrificio a Jehová tu Dios buey o cordero en el cual haya falta o alguna cosa mala, pues es abominación a Jehová tu Dios. Está bien claro. Entonces, de acuerdo al profeta Malaquías, que es el último libro de los profetas del Antiguo Testamento, en el libro de Malaquías nos habla de que las ofrendas que presentaba el pueblo de Judá le traían a Judá ofrendas de animales defectuosos, animales mancos, animales ciegos, era lo que sacrificaban a Dios. Y la idea era de que esto era despreciable en la presencia del Señor. Si tú le ibas a regalar algo que no era lo mejor que tenías, a Dios se le da lo mejor. Tus mejores esfuerzos, tus mejores talentos, tus mejores tesoros, los primeros frutos. Le quieres dar a Dios lo mejor. Entonces, imagínate, por ejemplo, un agricultor que tiene un toro, un cordero, lo quiere mucho como su propiedad, pero este animal le ayuda a hacer su fortuna, pero si este animal de repentinamente se enferma y le dice a sus peones, recojan ese toro, súbalo a la carreta y llévenlo al templo para que se lo sacrifiquen a Dios como quiera, se va a morir. Eso es lo que estaban haciendo cuando Malaquías dijo, esto es abominable a la presencia del Señor. Cuando le vas a ofrecer algo al Señor, debe de ser lo mejor, que no tenga mancha ni arruga. Es lo que nos dice el verso 1 de Deuteronomio 17. Encontramos aquí un principio que Pedro también menciona en el Nuevo Testamento. Primera de Pedro 1:18-19, que es en el Nuevo Testamento, que dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Es lo que escribió el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, verso 18. Pedro está utilizando el lenguaje de la sustitución. Él está recordando el pacto de cuando Dios ordenó cómo se debe de sacrificar. Y así Dios le dijo a Moisés en Deuteronomio, tráele a Dios lo mejor, algo que no tenga defecto. Pedro está diciendo, Dios nos dio lo mejor. Cuando Dios envió a su Hijo a este mundo para tomar nuestro lugar por nuestro pecado, para hacer esa transición por nuestros pecados, Dios dio lo mejor, como un cordero sin mancha y sin arruga. Eso es. La idea de sacrificar o el sacrificio no apareció primero con la ley de Moisés, sino que va al principio de la creación, cuando encontramos que Adán y Eva pecaron y se cubrieron con pieles. Dios decidió que necesitaban cubrirse con pieles de corderos. Recordemos la historia en Génesis capítulo 4, que dice, se usó un cordero para Adán y un cordero para Eva. Dos corderos murieron para poder cubrir su pecado, y así ellos quedaron cubiertos con pieles de corderos. Así que era un cordero por cada persona en ese tiempo. Pero luego continuamos un poquito más al futuro y venimos a ver la ley de Moisés al capítulo el capítulo 12 y verso 3 de Éxodo, y ahí encontramos de que se están preparando la Pascua y Dios ordena que recojan un cordero y recojan la sangre y la pongan en un lebrillo y marquen los postes de la puerta. Ahora es un cordero no para una persona, sino que es un cordero para cada familia. Luego continuamos al futuro, a la celebración de Yom Kippur, el día de la expiación. Y en el día de la expiación es un cordero sacrificado por toda la nación de Israel. Y entonces comenzó con un cordero para una persona, luego un cordero para una familia, luego un cordero para toda la nación, hasta que venimos al Nuevo Testamento y el Juan el Bautista vio a Jesús venir hacia él y dice de él, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Ahora, es un cordero que es suficiente para quitar el pecado de todo el mundo, de todo el que así cree, como nosotros. Pedro dio testimonio de esto. Se refiere a Jesús como el Cordero precioso, sin mancha y sin arruga. Ahora, en el verso 2 de Deuteronomio 17, que dice, «Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová, tu Dios traspasando su pacto, 3, que hubiere oído y servido a dioses ajenos y hubiere inclinado a ellos, y ya sea el sol o la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, 4, y te fuere dado aviso y después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que al tal abominación ha sido hecha en Israel, 5, entonces sacarás a tus puertas el hombre o la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás, y así morirán, 6, por dicho de 2 o de 3 testigos morirá el que hubiere de morir, no morirá por el dicho de un solo testigo, 7, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal de en medio de ti. Ya hemos estudiado esto en el pasado, y tratado con algunos de estas estructuras de la ley de Moisés, pero voy a darles otra pequeña explicación. La idolatría intentaba destruir a la nación de Israel. Ya se los he explicado en el pasado de que era la verdad y así era. Entonces, Dios nos presentó 10 mandamientos y el primer mandamiento dice, yo soy el Señor tu Dios y no tendrás dioses ajenos delante de mí. Entonces, esta fue la práctica del primer mandamiento. La idolatría trata de eliminar la santidad del pueblo de Israel en la presencia de Dios. Por eso es que se tiene que tratar fuertemente. Y leemos la ley de Moisés y encontramos 18 diferentes crímenes por los cuales se aplicaba la pena de muerte. Esto sería el castigo que era de acuerdo al crimen. Por eso, si alguien sacrificaba a un niño, entonces, o también otra persona era fornicario o adúltero o un secuestrador, lo castigaban de acuerdo al crimen y se aplicaba la pena de muerte. Así que los israelitas no fueron los que comenzaron esta ley. Algunas gentes critican diciendo, ¿cómo es que Dios inauguró la pena de muerte cuando el mismo Dios dice que no matarás? Lo que quiere decir el mandamiento de no matarás es no asesinarás. Eso es lo que Dios reprende, el asesinato. Este no es asesinato, es un castigo para castigar la maldad. Esto se reconocía como un justamente administrar acción judicial en esta acción de pena de muerte. Era el castigo de acuerdo al crimen. Entonces, ya que les mencioné este escenario, este suceso, la idea de la pena de muerte o pena capital no comenzó con la ley de Moisés, sino que esto fue antes de que Moisés existiera, antes de que existiera la nación de Israel. En capítulo 9 de Génesis, verso 6, dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hombre, ahí comenzó la pena de muerte. Así que la persona que haya cometido crimen digno de muerte, morirá. Por testimonio de uno o de dos, se tiene que aplicar la pena de muerte al acusado. Entonces, esto es interesante, lo encuentro muy interesante acerca de la pena de muerte, porque nos encontramos que aún Pablo el apóstol en Hechos 25:11 no se oponía a la idea de la pena capital, de que lo sacrificaran, que le dieran la muerte a él mismo. Siempre me sorprende esto de que una persona está en una silla y da su opinión. Sí, vamos a aplicar la pena de muerte, pero cuando sabes que eres tú el que estás siendo juzgado y puede ser que te pongan en la pena capital, quizás vas a dar tu opinión de una forma diferente. Cuando Pablo estaba en juicio, él mismo dio testimonio en la corte diciendo, porque si algún agravio de o cosa digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si no hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Y a César apelo. Esto es interesante que aún el apóstol Pablo estaba de acuerdo con la pena de muerte, la pena del crimen. Por eso es que el crimen se juzga de acuerdo a el crimen. Así que Pablo después fue a Roma y la historia dice que Pablo últimamente fue decapitado. Así que dice el verso 7 de Deuteronomio 17, la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. Es lo que Jesús dijo también, recordamos en el Juan capítulo 8, trajeron una mujer que había sido sorprendida en adulterio y la trajeron a Jesús diciéndole, la ley no dice que las mujeres que actúen de esta manera deben de ser muertas o las tales deben morir. Entonces mucha gente se pregunta, y es común, ese crimen lo cometieron dos personas y nomás le trajeron la mujer, ¿dónde quedó el compañero? Así que Jesús seguía la ley. Jesús no se opuso, sino que les contestó, entre ustedes, el que se encuentre sin pecado, lance la primera piedra. Ahora continuamos en el libro de Deuteronomio, capítulo 17, verso 8, que dice, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio entre una clase de hombre y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, el negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar de que Jehová, tu Dios, escogiere. Esto va a venir a ser en Jerusalén. Verso 9. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia de juicio. 10. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogió y cuidarás de hacer según todo lo que te mandas. Te manifiesten. 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan harás, no te apartarás ni a la diestra ni a siniestra de las sentencias de que te declaren. 12. Y el hombre que procediere con soberbia no obedeciendo, el sacerdote que está para administrar ahí delante de Jehová, tu Dios o el juez, el tal morirá y quitarás el mal de en medio de la tierra de Israel, y todo el pueblo irá y temerá y no se ensorbecerá. No se ensorbecerá. O sea, todos van a seguir para hacer el bien. necesitan traer toda esta situación a la Corte Suprema. En aquellos días era los religiosos, los dirigentes religiosos que estaban encargados del santuario, que luego vino a ser Jerusalén. Aquí Dios está comenzando un principio, es un principio de autoridad en tus ciudades, dice, en tu tierra, a través de toda la tierra de la nación de Israel. Podían juzgar casos, pero si el caso era poco difícil para ti y necesitas a apelar a la corte mayor, vienes a la corte mayor y lo que esta corte mayor te ordene, tendrás que seguir su instrucción. Si no, quizás no te guste, no estés de acuerdo, pero ahí apelaste y ahí tienes que actuar de acuerdo como se te ordene. Entonces, este es el principio de autoridad, porque sin autoridad, lo que único que tenemos sería anarquía. Y aún, con todo el que toda la gente quiere hacer el bien frente a sus ojos, si lo haces a nivel nacional, tendrás anarquía. Así que por eso se establecen leyes. Y no puedes ser encarcelado por ciertos crímenes. Por ciertos crímenes tendrás que hacer un pago mayor, a punto de llegar a la pena de muerte, porque eso es lo que ordena la autoridad, no la anarquía. Esto es intrigador, porque en aquellos días la ley la aplicaban gentes que conocían la ley de Dios. Esos hombres memorizaban las escrituras para juzgar de acuerdo a la ley que Dios había ordenado a Moisés. Verso 14 te dice: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y toméis posesión de ella y la habitéis y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, y de entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No pondrás o no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano, o sea, que no sea judío. Dios nos conoce a la perfección, sabe cómo pensamos, somos su pueblo. Y el Señor, aún en aquel entonces, antes que entrar en la tierra prometida, cientos de años antes que esto sucediera, Dios sabía que era el futuro y anticipaba lo que sucedería en la primera de Samuel, capítulo 8 y verso 5, cuando los israelitas deseaban monarquía. No querían continuar en teocracia como Dios los había establecido como nación, sino ellos deseaban un gobernante. Ya tenían profetas, jueces, sacerdotes, pero habían fallado porque eso no les satisfacía. Así que veían que las naciones vecinas como Siria, los moabitas, Amnán, todas esas naciones tenían reyes, tenían una corte, una monarquía. Entonces, no estaban contentos con la teocracia que Dios gobernaba, pero eventualmente gobernaría por 1000 años. No estaban contentos con la teocracia, pero querían una monarquía. Entonces, ellos venían y le dijeron al profeta: deseamos tener un rey sobre nosotros como las demás naciones. Así que el primer monarca de Israel se llamó Saúl. No fue escogido por el Señor, sino que la gente lo escogió. Entonces, este era, como en nuestros días, un ídolo americano. Era una persona bien parecida, tenía carácter de rey, bien parecido, alto, de espaldas anchas, carismático, dinámico, y por eso es que la gente escogió a Saúl. Sabemos porque aún en Génesis capítulo 49 había la predicción de que el scepter, el derecho de gobernar, el derecho de ser rey, no se apartaría de la tribu de Judá. Es lo que dice. Así que Jehová predijo que el rey sería descendiente de la tribu de Judá, sino que el rey que escogieron era de la tribu de Benjamín. Ahora, el que siguió era el rey David, pero cuando querían rey, no escogieron uno escogido por Dios, sino escogieron a Saúl, porque era carismático, bien parecido, y parecía, tenía personalidad de rey. Y con todo que era alto en estatura, y era muy pequeño en carácter, y luego vino a ser impredictivo, vino a ser como un niño chiqueado. Eventualmente Dios lo repudió. Así que el Señor, cuando ellos hicieron esa decisión, Dios deseaba escoger un hombre con un corazón de acuerdo a su corazón, que era el rey David. Interesantemente, el profeta no lo escogió cuando fue a escoger. Sabemos, hemos oído esa historia del profeta Samuel, fue a la casa de Jesse, porque el Señor le ordenó que trajera el utensilio o que trajera la ánfora de aceite para ungir al rey de Israel. Y luego pasaron los 7 hijos de Jesse frente al profeta, y el primero que apareció, el mayor, se llamó Eliab. Samuel lo vio y dijo, este parece real como rey. Estaba alto, bien parecido, y el profeta primero lo ungía cuando Dios le ordenó al profeta diciendo, no, a este no, no es este al que he escogido. No veas la altura en estatura o su apariencia externa, porque yo lo voy a despreciar, porque Dios no ve como ve el hombre. El hombre ve en el exterior, pero Dios ve el corazón. Así que Samuel pensó, bueno, ni modo, tráiganme el que sigue. El que digo que apareció frente al profeta se llamó Aminadab, y Dios también lo despreció. El número 3 fue Shammá, y así pasaron los 7 hijos de Jesse, y Dios no escogió a ninguno de los 7. Así que el profeta no vio luz verde de Dios, sino que le dijo al papá, a Jesse, dijo, mira que me has pasado tus 7 hijos, pero ninguno de los 7 se ha escogido Dios. ¿Son estos todos tus hijos? Entonces, interesantemente, Jesse dijo, bueno, nos queda el pastorcillo de las ovejas, está cuidando las ovejas, porque él es el más joven, el más chiquillo, y está apacentando las ovejas, es el pastor. Entonces el profeta dice, tráiganlo para que yo lo vea. Y es el que el Señor había escogido. Así que Dios escoge las cosas, las obras, lo que nadie cree que es útil para la obra de Dios, Dios los ha escogido, como en este caso, los despreciaban al rey David. Así que para el profeta Samuel, la criteria del rey debe ser un hombre de buena estatura. Y también la criteria de Jesse era grande, debía de ser mayor, no el chamaco. Pero Dios ve la condición del corazón. Dios puede ver lo que tú y yo no podemos ver. Dios puede hacer, lograr, levantarte, tumbarte, de acuerdo a lo que Dios ve en tu corazón. Porque la gente debía de poner más atención a Dios, porque Dios es maravilloso. Así algunas personas dicen, ¿por qué no me escogerán a mí para esta posición o aquella? Yo tengo todas las cualidades y tengo un buen parecer. Me veo mucho mejor que muchas gentes que han escogido, pero Dios sabe lo sincero y no sincero que eres tú. Así que el Señor va a elevarte o te va a humillar al tiempo que lo desee, y cuando Él desee, Dios te va a elevar. Permite que Dios te desarrolle. Permite que Dios desarrolle un buen carácter en ti, y al tiempo correcto y en lugar correcto, Dios te va a levantar, te va a elevar. Así que Dios vio que venía el primer rey, que lo escogió la gente, fue Saúl. Y el rey número 2 fue el rey David, un corazón de acuerdo al corazón de Dios. Leemos en Deuteronomio 17:16, nos dice lo que debe hacer y cómo se debe de ver. Pero el No amontonará para sí caballos, ni hará volver el pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, o sea, a Egipto. En ese tiempo es el camino por donde los hijos de Israel habían caminado. ¿Por qué es que Dios no deseaba que multiplicaran sus caballos o caballerizas? Porque en esos años el rey que tenía más caballos era una señal de poder. Era señal que tenía un ejército poderoso. Se consideraban poderosos los que tenían muchos caballos. Entonces, por eso es que Dios no les le había dicho de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. No tomarás para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata, oro amontonarás para sí en abundancia. Los primeros dos reyes de Israel, que fue Saúl y David, ya los mencionamos. Ahora estamos hablando del rey número 3, que fue el hijo de David, el rey Salomón. Y leemos lo que dice Dios que no debe hacer el rey. Te rascas la cabeza diciendo, aquí, yo recuerdo que aquí dice que el rey no debía de hacer, el rey Salomón lo hizo, pero en grande. El rey Salomón violó los tres mandamientos que Dios ordenó. Algunos de ustedes van a venir con nosotros a Israel y vamos a ir a ese lugar que se llama el Valle del Megido, el Valle de Armagedón, y ahí vamos a ver la ciudad antigua que se llamó Megido. Ahí vamos a poder ver algunas marcas que todavía existen de los establos de Salomón. Se cree que el rey Salomón tenía 20,000 establos, no 20,000 caballos, 20,000 establos. Así que multiplicó los caballos, no solamente en Megido, sino en otras ciudades. Y en el mismo monte, hasta hoy mismo, se han descubierto remanentes arqueológicos del rey Salomón. Los musulmanes no dicen que pertenecía al rey Salomón, sino que ellos no quieren aceptar. Ahora ellos, los musulmanes, utilizan esos lugares como sus salas de oración. Pero todas esas ruinas antiguas eran establos de Salomón. Dios le dijo, no hagas esto. Salomón lo hizo. Notemos en el verso 17 que dice, no tomarás para ti muchas mujeres. Pero, ¿qué pasó con el rey Salomón? Siempre pienso yo que un hombre con una mujer es suficiente. Así lo pienso. Una mujer me da a mí todo lo que necesito, todo lo que necesito como hombre. No necesito buscar en alguna otra mujer. Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Yo estoy de acuerdo. Entonces Dios selecciona una mujer para cada hombre por toda una vida. Pero el rey Salomón lo entendió de una forma diferente. Él pensaba, si tuviera unas cuantas esposas más, y la escritura dice que llegó a tener 700 esposas y princesas, y también 300 concubinas. Así que entre todas llegaron al número de 1,000 mujeres en la vida de este hombre. Eventualmente le desviaron el corazón de la presencia del Señor. Una de las razones que Dios dice que no tengas muchas mujeres es porque en aquellos días había la tendencia entre los reyes de asegurar matrimonios con las mujeres de otras naciones. De esa forma, si un rey se casaba con una hija del otro reinado, así que eso formaba una alianza, y con esta alianza se aseguraban de que en aquellas dos naciones ya no iba a haber guerras entre ellos. Así que aquí estaba la idea de muchas esposas, diferentes matrimonios, para asegurarse seguridad política. Por eso es que Dios le ordenó, no quiero que confíen en sus 1,000 ejércitos como otras naciones. Verás, deseo que este rey tenga toda la confianza en el Dios de Israel. No quiero que tengan su confianza en su ejército, sino que tengan su confianza en el Señor. Verso 18 dice, cuando se, verso 17 comienza diciendo, ¿para qué su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonarás para sí en abundancia? Y en el libro de Apocalipsis, de Eclesiastés, perdón, dice que el rey Salomón amontonó oro y plata como piedras en Jerusalén. Pudo recoger tantas riquezas que eran puros impuestos que recogía, y con eso construyó el templo y continuó recogiendo impuestos a punto que amontonó oro y plata como piedras. Pero cuando Salomón se dio cuenta de todas las entradas económicas, pensó, bueno, ahora voy a hacer mis propios palacios, mis propios propiedades. Los impuestos estaban tan horribles y tan altos que la nación de Israel quedó manca por tantos impuestos. Así que cuando el rey Salomón desapareció, su hijo, el rey Roboam, tomó lugar, se le ordenó que rebajara los impuestos, o se le sugirió que rebajara los impuestos, pero él dijo, en la fuerza de mi dedo pequeño será más fuerte que la mano de mi padre. Así que ellos pensaban, si el rey nos rebaja los impuestos, toda la gente lo va a apreciar. Pero el rey Roboam dijo, van a ver lo que va a suceder. Mi fuerza de mi dedo pequeño será más fuerte que el brazo de mi padre. Por eso es que Roboam dijo esto, la nación de Israel comenzó a separarse en dos. Jeroboam apareció, así que la nación se dividió, las 10 tribus del norte y las 2 tribus del sur, todo por estos impuestos tan ridículos. Por eso es que Dios le ordenó que tuviera cuidado. Verso 18 de Deuteronomio 17 dice, y a mí me agrada mucho este, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, 19, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, 20, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte de sus mandamientos a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Esa es la orden que se le ordenó al rey. Esto es hermoso porque este rey debía de ser como un escriba y como un erudito, los dos. Debía de ser un estudiante de las escrituras. No es que fuera a la tienda y comprara el libro ya escrito, no, sino que la orden que Dios le dio es que debía de copiar con su propia mano, con su propio lápiz, letra por letra, palabra por palabra, la ley de Moisés. Imagínate cómo el rey se sentaba con el libro de la ley, y luego él tenía sus propios papiros, comenzando con Génesis 1:1, y tenía que copiar los primeros 5 libros de Moisés con papel y lápiz. Palabra por palabra, los 5 libros tenía que copiarlo él mismo. Luego lo que él copiaba iba a ser su libro personal. Esto era el prerequisito para ser rey en Israel. Dios deseaba que este rey fuera un estudiante bíblico, que se levantase por la mañana para tener su devoción con Dios, leer la palabra de Dios para humillarse en la presencia de Dios. Lo único que conocemos, de acuerdo a la Biblia, que lo hizo fue el rey Joseías. Cuando él encontró una copia de la ley de Dios en el templo de Dios y había estado abandonada y él no se daba cuenta, cuando la descubrió, comenzó a leerla y dice que todos los que lo oían lloraban porque habían ofendido a Dios, habían desobedecido la ley de Dios por tantos años. Así que Ese era el prerequisito del rey, que él mismo lo leyera. Ahora vamos a Deuteronomio 18:1, que dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni herencia en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la herencia de él comerán. 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. 3. Este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas, el cuajar, o sea, el menudo, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de las ovejas le darás. 5. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todos tus tribus para que esté para administrar en el nombre de Jehová, y sus hijos para siempre. 6. Cuando saliere un levita de alguno de tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová escogiere, que es Jerusalén. 7. Ministrará en el nombre de Jehová su Dios, como todos sus hermanos los levitas que estuvieran allí delante de Jehová. 8. Igual ración a la de los otros comerá, además de tus patrimonios. Recordaremos pues que en esta tribu había 3 nombres en esta familia. Encontramos que estaba la familia de los coatitas, la familia de los jergeseos y la familia de los hijos de Merari. Estas 3 familias componían la tribu levita. La responsabilidad de estas 3 familias era el templo. Sus responsabilidades giraban en derredor del santuario, en derredor del tabernáculo. Ellos tenían sus responsabilidades asignadas a cada uno. Estas actividades ellos las reconocían. Si estas porciones del tabernáculo tenían que mover, cuando se establecieron en la tierra de Israel, cuando las tribus se dividieron y cada quien recogió sus lotes o sus parcelas, la tribu de Leví no se le dieron terreno, no se les dio lote. Lo único que se le dieron a los levitas fueron 48 ciudades levíticas que estaban esparcidas desde el norte hasta el sur, 48 ciudades, que era un porcentaje como de 4 ciudades por tribu. Pero la forma que se establecieron fue que las tribus mayores, más grandes, tuvieron más y las tribus menores tuvieron menos. Pero estas tribus se esparcieron de norte a sur. Los levitas vivían en estos pueblos. Ellos enseñaban la ley, los usaban como jueces a las puertas de la entrada de la ciudad, pero cuando el levita pensaba, he vivido aquí ya por mucho tiempo, y la acción de veras se toma lugar en Jerusalén, en el templo. Yo deseo servir al Señor en esta área. Así que él vendía su casa. Era su propiedad, él podía venderla, y de ahí guardaba el dinero que había recogido de la venta, pero entonces así él podía irse a Jerusalén para ministrar en Jerusalén, porque ahí todos tenían funciones sacerdotales, unos de una forma, otros de otra. Por eso es que Dios dice, este hombre va a recibir porción de los sacrificios que se presentan también. Tienen que tener sus ciudades, y si desean salir de la ciudad, pueden salir cuando se les antoje, y luego irse a la ciudad principal, que es Jerusalén. Cuando llegamos al rey David, el sacerdocio está dividido en 24 clases. Así que un sacerdote de diferentes partes de la tierra se le asignaba donde debía de estar, podía tener su responsabilidad, porque siempre se le asignaba a cada quien su día y sus responsabilidades. En el verso 9 de Deuteronomio 18 dice: cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación y agorero, ni sortilegio, ni hechicero, 11, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, 12, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas cosas, por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. En hebreo, el agorero es el vidente. Estas personas veían el espacio y veían estas formaciones de nubes y decían, oh, parece que este es un mensaje de esta manera, o esto está diciendo esto, o veían a las estrellas a ver qué figuras podían recoger de las estrellas. Eso eran los videntes del Antiguo Testamento. Entonces dice, vas a heredar a agoreros y adivinos, oye, más a ti no se te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Dios deseaba que su pueblo seamos diferentes, que aunque estamos entre la gente pagana, no participar de estas actividades de adivinos, hechiceros y agoreros. Así que continuamos viendo de que Dios reprende a los adivinos, agoreros, sortilegios y hechiceros paganos. Muchas naciones se inclinaron a esto porque no es lo que Dios había ordenado. Pero estos hechiceros, agoreros, adivinos vivían en Caná. Eran diferentes, muy diferentes de los profetas que Dios había enviado a Jerusalén por generaciones. Dios había enviado a Israel por generaciones para hablarles de la voluntad de Dios. Es lo que Dios deseaba que hicieran, que oyeran a Jehová y no oyeran a los adivinos mentirosos. Así que reconocemos que en nuestro país, a este tiempo, se dice que hay como 200 brujas registradas como brujas. Estas son las brujas que están registradas, 200,000. Así que tendrán sus reuniones, en cierta forma que se pueden contar, ellos saben cuántos son, pero se cree que hay 200,000 brujas registradas, pero puede haber otras que no están registradas, pero también se cree que hay 8,000,000 de que practican la brujería en los Estados Unidos de Norteamérica. Imagínate, algo que se hacía en aquellos tiempos, aún no se practica, es esto que se menciona en el verso 10, que algunos hacían pasar a sus niños, niñas o niños por el fuego. En el Antiguo Testamento tenían un dios Moloch, que ellos construían un mono, una estatua, y ellos decían que para darle paz a este dios Moloch, era una estatua con las manos extendidas, los brazos extendidos, y era una estatua de metal, y ponían lumbre debajo de aquellos brazos de este dios Moloch, a punto de que los brazos de esa estatua se ponían rojos por el fuego, y ahí depositaban su niño o su niña, según ellos regalaban su niño al dios Moloch. Así que el niño quedaba consumido por aquel fuego. Y esa era una práctica muy común en el Antiguo Testamento. Pero a este día, en Tunisia, en la ciudad llamada Carnassish, se ha descubierto, y un periódico de Nueva York lo ha publicado, que se ha descubierto un cementerio en Tunisia, afuera de la ciudad que se llama Carnassish, miles y miles de cuerpecitos de niños que fueron quemados vivos, miles, más que 20,000 niños, en un periodo de muchos años. La idea era, o es, de que ellos decían, si yo voy a sacrificar producto de mi vientre a este dios o a esta diosa, Este Dios me bendecirá grandemente, me irá muy bien, seré una persona próspera, seré una persona rica y Dios me bendecirá. Para poder lograr el que su vida estuviera en paz y crecían en vida, tenían que sacrificar sus niños. Esa práctica ya no se hace en estos días en nuestra nación, pero de la misma forma, pero sí podemos reconocer que cómo pensemos en todos los niños abortados usando líquidos venenosos inyectados en el vientre de la mamá usando pinzas extractoras. Entonces, todo esto se reconoce y lo hacen en nuestros días porque el niño va a ser una inconveniencia para el papá o la mamá. Así que le inyectan venenos o inyectados a la mujer. Así que la cantidad de estos niños que han sido sacrificados, que ellos podían tener una vida normal como tú y yo, pero han sido, se les ha dado la muerte, porque este niño les va a hacer un obstáculo y sacrifican a su propio hijo, a su propia hija, como lo hacían con el dios Moloch, en la misma situación. Eso es lo que piensa nuestra sociedad. Porque la conciencia de nuestra gente está convencida a que el aborto es algo normal. Los cristianos por algún tiempo se unían, se organizaban para oponerse a estas actividades del aborto, pero parece que ya lo están aceptando como que es algo común. Esperamos que todos estos videos que han aparecido de Planned Parenthood nos ayude a que nos arrepintamos de todas esas maldades tan feas. Ahora vamos a Deuteronomio 18:15, que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. 16. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más a este gran fuego para que no muera. 17. Y Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. 18. Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. 19. Mas a cualquiera que no oyere mi profeta, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto es verdad. El Señor envió muchos, muchos profetas a la nación de Israel en los años que siguieron después de esto. Pero todos esos profetas que Dios envió iban a ser los que entrenarían los oídos de los judíos hasta que ellos estuvieran esperando al profeta que fue el Señor Jesucristo. Notemos aquí que no dice les enviaré profetas, sino dice el profeta. El singular, el pronombre es singular también, por eso es que en nuestras Biblias esa palabra Señor debe de ser en letras mayúsculas, porque los intérpretes de hebreo a inglés y español entendieron el significado, y esto era referencia a Jesucristo, el profeta que Dios envió. No uno de, sino el profeta de Dios. Entonces, esto es la verdad. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, Juan el Bautista está en el río Jordán bautizando. Los judíos vinieron a él y le preguntaron: ¿eres tú el profeta? Él dijo: no. ¿Eres tú el profeta? Juan el Bautista enfáticamente dijo: no, porque tanto como el Bautista y los levitas sabían que vendría el profeta. Juan dijo: yo no soy el Cristo, no soy Elías, no soy el profeta. En el libro de los Hechos, capítulo 2 o capítulo 7, cuando Esteban presentó su mensaje, él citó que Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 18 que se cumplió en Jesucristo. Todos entendían que el profeta debía de ser el Mesías. Esteban claramente dijo, ese fue Jesús. Felipe le dijo a su hermano Natanael, le dijo, hemos encontrado aquel de Moisés escribió en la ley, que vendría Jesús de Nazaret, el profeta. ¿Cuándo escribió Moisés acerca de que alguien vendría? Aquí mismito en capítulo 18. El Señor levantará un profeta como yo, y a él lo oirán. Así que es lo que nos está diciendo. Como verso 17, también dice, cualquiera que no lo oyere, mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Jesús fue igual que Moisés, o parecido a Moisés. Cuando Moisés era niño, los poderes de Egipto trataron de matarlo. Su madre le salvó la vida a Moisés. Cuando Jesús nació en Belén, los poderes de Herodes en Jerusalén intentó matarlo y escapó y se fue a Egipto. Moisés estaba en la corte del rey en Egipto y de ahí se separó de entre la realeza para reunirse y con identificarse con su pueblo, los judíos. Jesús dejó la corte real en el cielo y vino y se identificó como un judío, como uno de nosotros, en una forma mayor que Moisés. Moisés hizo intercesión por su pueblo, oró por su pueblo en el desierto. Jesús hizo intercesión por sus apóstoles en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. El ladrón en la tierra, si el ladrón de la cruz citó a Isaías. Moisés fue el mediador de la ley de Moisés y Jesús fue el mediador. Moisés no fue aceptado por su pueblo hasta que vino por segunda vez. Así también Jesucristo no fue aceptado la primera vez por su pueblo, sino que la Escritura dice que Jesús regresará por segunda vez. Entonces, cuando Moisés dijo, a otro profeta como yo, a él oiréis. En muchas formas, Jesús fue como Moisés, pero en mayor nivel. Jesús es el profeta mayor. El Mesías, recordaremos cómo Hebreos comienza. En Hebreos 1:1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien a sí mismo hizo el universo. Queda claro, ¿verdad? Dios habló en el pasado por los profetas, pero en estos últimos días habló por el profeta, en griego, Erias Active. En un indicativo, ya se hizo, es lo último. Es la palabra última de Dios para la humanidad. Dios no ha hablado más a la humanidad acerca de la salvación. Jesucristo fue el mensajero final. No hay más, no se necesitan más. Jesús es la palabra hecha carne. Capítulo 1 del Evangelio de Juan nos dice. Continuamos en Deuteronomio 18:20 que dice, el profeta que tuviere la presunción de haber palabra en mi nombre, yo no la haya mandado hablar, o que hablare en el nombre de Dios ajenos, el tal profeta morirá. Por eso ten cuidado cuando oyes que alguien diga, Dios me ha dicho, retírate un poquito porque no sea que vaya caer un rayo del cielo y los consuma. Quizás Dios le habló, pero no estamos tan seguros, ya que alguien lo asegura. Yo, vuestro pastor, Skip A. Tigg, a través de los años, muchas gentes han venido a decirme a mí que traen un mensaje de Dios, que Dios les ha profetizado algo que me deben de decir, y sucede que cuando después que los oigo, no es mensaje de Dios. 21. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová nos ha hablado? 22. Si el profeta hablare en mi nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere la palabra que Jehová no ha hablado, con preciación la habló de tal profeta, no tengas temor de él. Así que no es que el profeta iba a decir 90% cierto y un 10% no era cierto. Si esa persona era profeta, tenía que entender que si se equivocaba y hacía un error como profeta, le esperaba la muerte. No es que iba a decir, oh, perdónenme, es que he tenido un día malo, o he tenido total agresión, o un día malo de enfermedad. No, un profeta tenía que ser íntegro. Por eso es que Dios ordenó que al que no se cumpliera sus profecías, lo ejecutaran. Porque es profeta que habla por medio de Dios, es verdad. Padre Santo, gracias. Porque así como el apóstol Pedro dice que todo esto se dio en advertencia y para gloria, para tu gloria, Padre Santo. A veces que nos reímos acerca de ciertos profetas que dicen ser profetas y no lo son, nos da risa. Nos reímos de ellos porque esas predicciones que hacen no se cumplen, no parece, sino que quedan olvidadas muy rápidamente, porque en verdad no es tu palabra, Padre Santo. Parece ser que hace como unos 30 años, esta película que se escribió, y de alguna forma la tecnología parece que se está logrando como algunas de las cosas que ellos dijeron en aquella película. Pero los profetas del Antiguo Testamento profetizaron no por 30 años, por miles de años, y tu profecía se cumplió. Esto nos hace reconocer, Padre Santo, que todo tú estás en control de todas las cosas. Para nosotros estamos seguros de tu fundamento, y en ese fundamento podemos edificar, podemos confiar, poner nuestras vidas y nuestros matrimonios están seguros en tu presencia. Y así todos confiamos completamente en tu palabra. Padre Santo, ayúdanos a reconocer, a entender y ser obedientes a toda tu profecía. Padre Santo, gracias por todas las personas que se han reunido. Quizás algunos están tristes, algunos están muy ocupados, cansados, porque sirven en este cuerpo de personal de la iglesia. Algunos sirven por amor de servirte, Padre Santo. Son dirigentes, son ujieres, a otros son maestros de escuela dominical, otros ayudan como vigilantes. Padre Santo, danos la paz, la fuerza para ser representantes perfectos de un Dios vivo como lo eres tú. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora, hermano, si usted está a distancia de la Capilla Calvario y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número de telefónico libre para usted, 800-922-1888, o puede escribir al PO Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga ricamente. Adiós, adiós, adiós.